Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar dos parashot porque hoy se terminó el libro de Números y se juntan las parashot Matot Maaseh. Y comienza así. Y le dijo Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel: esto es lo que ha dicho el Eterno. Si un hombre formula un voto o se compromete con un juramento, no violará su palabra y obrará conforme a su boca. Si una mujer formula un voto al Eterno o se compromete con un juramento estando en la casa de su padre y éste, al conocer el voto, no dice nada, tal voto es válido. Pero si el padre lo desaprueba el mismo día que lo sabe, entonces el voto será invalidado. Y asimismo, la obligación con la que haya ligado al alma, y el Eterno la perdonará por la desaprobación de su padre. Con esta porción entonces concluimos la Torah en general. ¿Cómo es esto? Este es el final del libro de Números y aquí termina la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Solo nos queda de leer el libro de Deuteronomio, que es llamado Mishnah Torah, que quiere decir la repetición de la Torah, pero en sí la travesía concluye aquí. De hecho, Aarón muere y es enterrado en una montaña cerca de Petra en Cisjordania, muy cerca de la frontera con Israel. Y por cierto, él es el único personaje bíblico en el que se tiene la certeza sobre la fecha de su muerte, pues así está escrito en la Torá, y nos dice la Torá el primer día del mes quinto. Fíjense como dice en Maaseh, en la Parashá Maaseh 33:38, dice lo siguiente: el sacerdote Aarón subió al monte Hor por mandato de Adonai y allí murió a los 40 años de la salida de Egipto, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el día primero del mes quinto, con lo cual se entiende que es en el Rosh Chodesh Av. ¿Okay? Para Moshe, el 7 de Adar, que es el día que nace y el día que muere, todos son conjeturas de los sabios, pero en la Torá, específicamente y directamente, como aparece con Aarón, no hay ningún otro tzadik que tenga tan claro cuándo fue el día de su trascendencia. Así que ya saben que en el Rosh Chodesh Av, y quizá es por lo importante de ese Rosh Chodesh, que se conoce esta ilulot. En otras palabras, estas dos porciones nos hablan de los finales. Las preguntas que nos hacemos, ya saben que siempre cuando hay una porción en donde aparece la muerte de un tzadik, pues hay, es una parashá que así mismo como revela luz, así mismo es una porción que siempre habla de los finales. Ahora, las preguntas que personalmente me hice son: ¿por qué, si el universo es infinito, tenemos que vivir los finales en esta dimensión? ¿Por qué tenemos que conocer esta experiencia de la muerte, de los finales, de los fracasos, etcétera, etcétera, etcétera? De hecho, todo lo que existe en el universo es ilimitado. Lo único que conoce límites es el mundo de la materia. Por todas partes vemos que estrellas mueren y que de sus residuos renacen de nuevo. Nuevas estrellas, nueva vida, etc. Según este propósito, en Suiza se construyó el CERN, que es el instituto que se ha encargado de descubrir lo que se llama la partícula de Dios, conocido científicamente como el bosón de Higgs. Allí se descubrió una increíble fuente de energía que se cree es capaz de crear un inmenso agujero negro en el espacio que se trague todo a su paso. Así de importante es el nivel de energía que se mueve allí. Los resultados relevantes del bosón de Higgs es que se descubre que existe un campo invisible que interactúa con las partículas que están esparcidas por el universo y las frena para formar la materia. Es decir, lo que produce el final de la materia es, la materia se forma gracias a su interacción con el infinito, gracias a su interacción con ese campo invisible, y muere cuando ésta adquiere su independencia de ese campo. Y entonces se vuelve autónoma y en su tiempo de vida desgasta la energía residual que le dio la vida. Yo ahí les puse una imagen de por qué nosotros vivimos en un mundo de limitaciones. Si no fuera por los contenedores que vemos aquí, los estados de la materia no podrían detectarse. Necesitamos el contenedor, necesitamos los límites para poder frenar la materia y poder analizarla. ¿Okay? Esto es trascendente no solo para la ciencia, sino también para la comprensión de lo que llamamos vida. La materia está siempre destinada al final, porque ella extrae la vida de la antimateria y luego se desconecta de ella. Ahora, lo increíble es que esta inteligencia encontrada en la antimateria, decide en forma aleatoria, supuestamente, cuál es la forma que va a tomar esa materia, cuándo detenerse y qué tipo de vida se va a albergar en ella. Esto, descubierto en el 2012, es lo que los cabalistas han explicado sobre el Génesis hace siglos atrás. Lo cierto, mis amigos, es que la materia tiene un propósito. Y todo en el universo tiene un propósito. Si bien a nivel de la ciencia el propósito es desconocido, los cabalistas preconizan que el propósito de la materia es que el alma aprenda a colocar límites para que se conozca a sí misma, para que se haga consciente de sí misma, de sus cualidades y del valor que tiene. Sin esos límites, mis amigos, no hay diferenciación, no hay autoconocimiento y por lo tanto no hay conciencia. Por eso la sefirá, que no es sefirá, es llamada da'at, que proviene del nombre Ani Yodea. Eso quiere decir yo sé. Fíjense que empieza ya en la etapa final de la Gadá, cuando ya salimos de Egipto, cuando ya leímos toda la Gadá, cantamos Ejat mi Yodea, Ejat Ani Yodea, Ejat Elokeinu Shebashamayim Uba Aaretz. Le hago la melodía para que recuerden. Ejat Ani Yodea, perdón, Ejat mi Yodea, Ejat Ani Yodea, Ejat Elokeinu Ejat Elokeinu Shebashamayim Uba Aaretz. Ejat mi Yodea, Ejat Ani Yodea, Ejat Elokeinu Shebashamayim Uba Aaretz. Eso se traduce de la siguiente manera: quien conoce al único, yo sé que soy el único. El único son los poderosos que están en el cielo y la tierra, porque Elohim es una palabra plural. ¿Okay? Entonces, el objetivo es saber que somos Elohim, y descubrirnos como creadores de nuestra voluntad. Pero una voluntad que está fuera del ámbito del ser humano como materia, porque se confunde voluntad con capricho de la voluntad. La voluntad siempre está asociado a la vida, y el capricho de la voluntad siempre está asociado a la arrogancia y a la muerte. ¿Okay? Entonces, estamos inmersos en el mundo de la naturaleza, o mejor dicho, nuestra alma, que es un fractal del infinito, se infiltra, entra en la naturaleza, que es el mundo finito. Fíjense que naturaleza se dice teva en hebreo. Por similitud sonora podemos intercambiar la tet por la shin. Entonces teva se convierte en sheva, que quiere decir siete. Es por eso que sabemos que el mundo de la naturaleza está regido por la cifra 7. Y como vemos en el Omer, recorremos el interior de estas 7, o de este mundo de la naturaleza, multiplicando a la naturaleza por sí misma, es decir, 7 por 7 nos da un total de 49. Por eso el Omer dura 49 días, que son la escalera para que nuestra conciencia reine sobre el mundo material. Y en el día 50, entonces, se abre la puerta de la Binah, que es un grado por encima de la naturaleza. Es decir, es el mundo de las infinitas posibilidades. Por eso sabemos que todo el secreto de la creación está en la conciencia, también llamada Neshama. Esta Neshama busca que seamos conscientes de ella. Este nombre Neshama se descompone de la siguiente manera: Nun Shama. Eso quiere decir escucha a la Nun. La letra Nun tiene un valor numérico de 50. Y Shama significa escuchar. También la Neshama, o de la palabra Neshama, obtenemos la palabra Shmoné, que significa el 8. Así que digan lo que digan los científicos, los expertos, los metafísicos, el alma no pertenece a este mundo ni a esta dimensión. El alma es nuestra conexión con la antimateria. Cuando nos desconectamos de ella, entonces el cuerpo deja de hablar, deja de respirar, deja de moverse. La Neshama abandona al cuerpo y el cuerpo se descompone, el cuerpo muere. Ahora fíjense qué interesante que la Kábala explica que antes que el mundo existiera, se creó un alma intensa y poderosa llamada Israel. Y toda la historia de Abraham, de los patriarcas, de la salida de Egipto, es la metáfora de cómo esta alma va descendiendo poco a poco hasta constituirse en una nación que es capaz de contener tal intensidad. Una nación es una memoria colectiva constituida por 600.000 hombres, como lo sabemos, porque eso está escrito en la Torá. Es la herramienta que nos da la Torá para que entendamos a partir de qué cantidad de personas o de conciencias comenzamos a ser una nación. Israel es un alma que está permanentemente conectada con el mundo infinito, pero que a su vez se ancla en la tierra. Es decir, es un alma material, de cierta manera, solo que ella no se desconecta nunca de la antimateria. Por eso Israel es Rosh El, la cabeza en él. El cuerpo, el tronco, puede estar desconectado de la antimateria, pero la cabeza no. Pasando a otro tema, esta porción nos habla de los votos, los nedarín, que son las promesas o los compromisos verbales que asumimos y el poder que estos tienen sobre nuestras vidas. Fíjense cómo comienza la porción y cómo es de diferente con respecto a otras porciones. En casi todas las porciones siempre leemos Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y le dijo Adonai a Moshe estas palabras. Esta porción Matot dice Vaidaber Moshe el Rashei Hamatov Livnei Israel Lemor Az Asher Sibau Adonai. Eso quiere decir, Moisés habló a los jefes de las tribus de Israel diciendo, esto es lo que ha mandado Adonai. Evidentemente esto ha generado muchísimos comentarios. Pero ¿por qué Dios le dice a Moshe, habla con los príncipes, habla con estos jefes de tribus? Hay que entender que estos personajes eran eruditos en la Torá y en las leyes, por lo tanto, solo ellos eran capaces de eliminar el efecto que una palabra incumplida ejercía sobre los individuos. Con el tiempo, ya no existe ni templo, ni las tribus, etcétera, 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 y por eso se sustituye este rol de los príncipes con tres testigos para la anulación de los votos, que ya saben qué es lo que hacemos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Pero con respecto a eso, el Rambam explica algo interesante. Dice, el poder de la liberación de los votos por parte de un sabio no se establece expresamente en la Torá, pero es una ley declarada a Moisés en el Sinai. Y las escrituras lo colgaron del ancho de un cabello, es decir, está como muy entredicha. Tal y como lo han hecho los rabinos, dijo, las reglas relativas a la liberación de los votos por un sabio flotan en el aire y no tienen nada en la escritura misma en lo que puedan basarse. Pero la escritura sí aludió a ello al decir, lo yasheil, no profanará su palabra. ¿Por qué no dijo, no transgredirá su palabra? Le ordenó que no hiciera profanación, es decir, que no tratara a el voto como algo hueco e irreverente. Y cuando llega al tribunal y le encuentra causa de absolución y se arrepiente de haber hecho el voto y lo liberan, no lo está profanando. Y la razón de esta ley que se indica en esta forma de alusión es, como lo he dicho anteriormente, que la escritura trata la absolución de un voto o juramento como si fuera uno de los secretos de la Torá que solo deben ser revelados a aquellos que son aptos para oírlos. Es decir, mis amigos, vean cuán importante es un voto o es una promesa. En la medida en la que le damos valor a nuestra palabra, nosotros, no el otro, nosotros, establecemos un respeto propio. Nos damos un valor que forma parte sine qua non de nuestra autoestima. Y esto no es menor, mis amigos, porque si necesitamos hacer juramentos para reforzar nuestra credibilidad, nos estamos dando un mensaje de desvalorización. Es decir, que para que los otros tengan confianza en lo que decimos, necesitamos afianzar nuestra palabra con un juramento o con una promesa, lo cual lo hace más confiable. Y esto es algo que está prohibido en las leyes de la Torá. ¿Por qué? Porque eso es un peso que nos ancla en este mundo y que no nos deja elevarnos en el momento de nuestra trascendencia. Y como no se sabe cuándo será ese momento, es decir, ese momento puede ser de un segundo a otro, no entonces podemos dejar nuestras palabras en el aire de modo que eviten nuestra elevación espiritual, que es supremamente importante cuando nuestra alma trasciende al cuerpo. No podemos permitir que nuestra boca controle a nuestra alma. Y en el caso de un voto, eso produce que la boca sea el faraón del alma. Y hace que una persona que ya ha cumplido su tikún tenga que regresar para cumplir esa promesa o para anular esa promesa. De allí tanta importancia. Fíjense que en el libro del Ari Char Agilgulim, Las Ruedas de la Reencarnación, se explica que nosotros vamos recibiendo gotas de nuestra alma. Las parcelas que van corrigiéndose, que van siendo sanadas, regresan a la fuente original y solo queda en este mundo lo que falta por corregir. Pues esas parcelas que han sido corregidas y que tienen el derecho de extasiarse en el mundo de el infinito, porque eso es lo que se siente, un éxtasis, de acuerdo a las investigaciones que hay. Entonces, ese voto es capaz de evitar que esa parcela del alma llegue a su fuente. Por otro lado, un voto evita que nuestra capacidad de potencializar nuestra, vamos a decir, valga la redundancia, nuestra capacidad de creación a través de afirmaciones o declaraciones verbales es disminuida cuando nosotros mismos no tenemos confianza en nuestra palabra, al punto de que tenemos que proyectarle al otro la necesidad de hacer un juramento o de hacer una promesa para ser creíbles. Mientras somos ignorantes de este hecho y creemos que nuestras palabras están vacías, que no son trascendentes, asimismo será nuestra capacidad de creación, es decir, nula totalmente. En la medida en que nosotros le vamos dando valor a nuestra palabra, en la medida en que vamos usando el verbo con sabiduría, en la medida en que no decimos algo que no podamos realizar, en esa misma medida nosotros nos estamos dando valor, estamos dando valor a nuestra Neshama y además estamos incrementando nuestro potencial de creación a través de la palabra. ¿Okay? Otra cosa que nos relata esta porción son las 42 estaciones que a lo largo de los años fueron refugios para este pueblo peregrino. Especialmente esto está en la parasha Maase, que significa itinerario. Obviamente, enseguida evocamos el nombre de Dios de 42 letras, mejor conocido como el Ana Bejoa. Cosa que, a pesar de lo que estábamos hablando en la pausa, yo siempre me pregunto por qué la gente recurre a los 72 nombres cuando tenemos un nombre que está en un nivel superior, muchísimo más elevado que los 72 nombres, y que son muchísimo más poderosos y que no tienen la consecuencia de la consecuencia que conocemos, que ya les he explicado. Ahora fíjense lo que decía Gina un poco. Sabemos que la estación número 42 fue la tierra de Canaán, lo cual representa a Malhut. Y esto es lo especial que tiene Israel, que es la entrada del alma al mundo. Aún esta estación, que es la número 42, tiene ese potencial en la tierra de Canaán. Lo que no sabe mucha gente es que también despegar el alma del cuerpo está dentro de este número 42, porque de hecho los egipcios tenían el conocimiento y así lo dejaron graficado. Es decir, que la elevación del alma sucedía en 42 etapas. Un bebé, como bien saben, tiene un máximo de 42 semanas de gestación. Y este número 42, ya lo hemos hablado antes, se escribe en hebreo Membet, es decir, 40, a cargo de la letra Mem, que significa la transformación, la trascendencia, y la Bet, de valor numérico 2, que representa la dualidad, representa el cerebro racional y la Bina. Entonces, Membet, que significa la transformación de lo fragmentado, de lo dividido, es el descenso del alma a este mundo. Por eso, para la elevación, tenemos que tomar el camino de retorno, que también es el 42. Debido a esto, hay dos etapas en el crecimiento del ser humano que están regidos por estas letras. En el judaísmo, lo primero que se le hace a un recién nacido es la Brit Milá, es decir, la permutación de la Membet, a un varón, obviamente. Entonces, a los 8 días de nacido se hace la primera BAM, B-M. Se voltea el hombre, a las hembras, a los 8 días se le presenta a la comunidad y se le da el nombre. Eso es lo diferente de cómo se diferencia una hembra de un varón. A los 8 días al varón también se le nombra y se le hace la Brit Milá. Y luego, en la medida en que ese bebé va creciendo, ese nombre, BAM, se voltea para hacer la Bar Mitzvah. Es decir, les enredé todo. Brit Milá, Ben, Bet Mem. Y luego, Bat Mitzvah, Ben, Men. Igual la Bar Mitzvah. Es decir, la Bet se voltea y pasa a encabezar la palabra Membet. Entonces, es el valor numérico 42 igualmente, pero se hacen dos etapas. Entonces, cuando se altera el valor, ponemos como 24 es la Brit Milá y luego 24 es la Bat Mitzvah. ¿Se entiende esto? Lo repito porque no sé si quedó claro. En el judaísmo, lo primero que se hace, ¿verdad?, a un recién nacido varón, es la permutación de la Membet. Entonces, a los 8 días de nacido, se hace el primer acto volteando el nombre de 42. De hecho, nos queda entonces la cifra 24. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la Bat Mitzvah, sigo creciendo, nos queda el número 48. Ya no es 42, sino 48. Pero tiene siempre que ver con esta energía Membet. ¿Ok? Entonces, la Bat Mitzvah se trata de el estudio que se ha llevado a cabo mínimo 2 años para poder leer la Torah. Ahora fíjense, esos actos que hacemos durante la vida de crecimiento de un judío tiene que ver con la Neshamá, porque, por ejemplo, dentro de la Neshamá está la palabra Shem, que quiere decir nombre. La Neshamá, a los 8 días de nacido, recibe el nombre, sea varón o sea hembra. Por ejemplo, la Bat Mitzvah también tiene que ver con este nombre. ¿Por qué? Porque la Neshamá tiene dentro de sí la palabra Shemen, que quiere decir aceite. Y a partir de la Bat Mitzvah o de la Bar Mitzvah es cuando se autoriza a una persona, una mujer, de encender por sí misma las velas sin que la madre lo esté acompañando. ¿Okay? Entonces, son etapas importantes que están como cubiertas, como tapadas dentro de este nombre de 42. El asunto, mis amigos, es que el desarrollo de nuestra dignidad está en transitar estas 42 estaciones, que no es otra cosa que un viaje psicológico por el árbol de la vida. Cada parada nos sirve para equilibrar una sefirá, para equilibrarnos interiormente, para madurar y sobre todo para desarrollar la paciencia. Porque si hay alguna cualidad que Hashem les ha inyectado en el tuétano a este pueblo hebreo, es la paciencia. Este atributo, la paciencia, se dice en hebreo sablanut, que es el termómetro de la confianza. La confianza o la emuná y la paciencia son un matrimonio, pues uno no se construye sin el otro. Fíjense que en Números, en el 14:18, leemos: el Señor lento en ira y rico en piedad. ¿Por qué? La bondad ofrece un tiempo de latencia durante el cual el que sufre la paciencia deja gradualmente de estar únicamente volcado hacia sí mismo. Sablanut viene de la palabra sable, que quiere decir sufrir. Pero ¿quién sufre? Es la palabra. Este tiempo de latencia que tiene el Creador para que la ley de causa y efecto actúe, y por eso dice el Señor es lento en ira. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que se le da a la gente la oportunidad de redimirse. Ese tiempo que se le da de latencia está gradualmente establecido para que nos volquemos hacia el sí mismo, para volcar, para calmar, mejor dicho, la sed de venganza que tenemos sobre lo que el otro supuestamente hizo, para calmar nuestros nervios, para olvidar y para perdonar. Si lo hizo Dios y lo hace Dios, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Ahí es donde tenemos los atributos del Tomer Débora, que nos hablan de los 13 atributos de misericordia. Es decir, no tenemos que estar apurados en que el juicio se le aplique al otro, porque este tiempo de latencia forma parte de la inteligencia divina para que nosotros podamos digerir los acontecimientos que nos suceden. Esta es una de las interpretaciones de lo que sucede en esos 40 años que la tribu de Israel pasó en el desierto. Este es el tiempo que tardaron los hebreos en tomar conciencia del sufrimiento y de las consecuencias que tuvieron por el periodo de esclavitud en Egipto. 40 años, mis amigos. La Torah no puede leerse de forma fija o dogmática. Se necesita tiempo de reflexión, de maduración para poder interpretarla. Y esta interpretación nunca es definitiva, no es cerrada sobre sí misma. También es necesario que tengamos un tiempo de maduración para renovar el sentido de los versos estudiados. Yo hoy, por ejemplo, no podría estarles diciendo todo esto si no hubiese tenido un tiempo de maduración de lo mismo que vimos en esta porción el año pasado, ¿comprenden? Entonces, ese tiempo es necesario y no debemos estar apurados en que el juicio se aplique en este mundo. Debemos cultivar la paciencia para nosotros mismos y para los demás. A veces la vida nos empuja y, tal como lo sucedió a este pueblo, Hashem nos pone a prueba, nos hace esperar, nos obliga a renovarlos al punto que no fue la conciencia de la gente que salió de Egipto la que entró en Israel. Esta conciencia de esclavo pereció en el desierto. No era compatible, no había luz para la vasija que era Israel en aquel entonces, y por eso no pudieron entrar. Ahora, esperar en hebreo se dice lehamitín, pero paciencia es sablanut, como ya les dije, y significa sufrimiento. ¿Pero sufrimiento para quién? En hebreo, sufrimiento es la habilidad de tolerar el dolor de que alguien o algo vaya en contra de mi voluntad. Mi voluntad es la voluntad del ego, lo que me da la gana. No es la voluntad asociada con el Creador. Esta misma gente que murió en el desierto renació, pero con una conciencia de libertad, porque renació fuera de la esclavitud. Entonces ya había un colectivo que había experimentado la libertad y renacen en esa, con esa nueva atmósfera, respiran un aire diferente y tienen una esperanza. La Cábala nos enseña, y con esto concluyo, mis amigos, que hoy en día no necesitamos perecer para que nuestra conciencia reflorezca. Yo siento que puedo ser una muestra de que en una misma vida he vivido, yo no sé si 4 o 5 encarnaciones. No he necesitado, Baruch Hashem, trascender mi cuerpo para vivir una nueva experiencia de vida, porque no me he negado, no me he resistido a vivirla. He tenido la paciencia conmigo mismo, con el estudio y con la Torah, de ver resultados de mi estudio y entender que funciona. Entonces, mis amigos, cada día, cada hora, cada mes, cada semana, cada año, tenemos una nueva oportunidad de renovarnos. Solo tenemos que estar abiertos al cambio, ser pacientes y tener confianza. Mientras más experimentemos a la antimateria, a través de esos pensamientos y esas palabras que lanzan una energía invisible y que nos responden afirmativamente, más sólida será nuestra confianza, nuestra emuná, y mejores resultados tendremos. Vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a las preguntas.